Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basquelau Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Hoy volvemos a hablar de autónomos. Después de que el otro día os contásemos cómo funciona la tarifa plana, hoy nos vamos a centrar en la figura del falso autónomo. Y es que en menos de 2 meses hemos conocido 2 noticias que han puesto en el punto de mira modelos de negocio de compañías tan importantes y conocidas como son Glovo y Amazon. Y como la actualidad manda, pues hoy os vamos a explicar qué es un falso autónomo, cuáles son las diferencias y características que conlleva respecto a los trabajadores por cuenta ajena o a los autónomos auténticos, y también el porqué del uso de este sistema en las empresas. Para esto contamos una vez más con la colaboración de nuestra compañera Miren, que me acompañará durante los próximos 20 minutos. Hola, Miren.
Hola, Borja.
Y dicho esto y hechas las presentaciones, comenzamos.
Este podcast está producido por Basquelau Abogados, en colaboración con la asociación Euskonet, y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre las condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basquelau.com.
Arrancamos ya con este programa hoy para hablar de los falsos autónomos y en nuestra primera parte, ya sabéis, el glosario. Haremos una serie de definiciones y ejemplos de estos conceptos que vamos a manejar, que para ello nos ayudará nuestra compañera Miren. Miren, lo primero, ¿qué es un trabajador por cuenta ajena?
Un trabajador por cuenta ajena es una persona que ha firmado un contrato laboral para realizar una actividad profesional para otra persona. Que esta persona puede ser o un empresario individual o puede ser una sociedad, por ejemplo, una SL, o lo que conocemos como trabajar para alguien. Uh-huh. Una de las características más importantes de este tipo de contrato nos las encontramos en el Estatuto de los Trabajadores. Por simplificar, ajenidad y dependencia, en 2 palabras.
Ajá, vale, pues vamos con la primera de ellas, ajenidad. ¿Qué es la ajenidad?
La ajenidad es una característica que se da como propia dentro del contrato de trabajo. Por eso, cuando trabajamos para una empresa, se denomina legalmente como trabajo por cuenta ajena. ¿Y esto qué supone? Bueno, que los medios con los cuales trabajo pertenecen a la persona que nos ha contratado. Esta persona, que como hemos dicho puede ser un empresario o una sociedad, busca un cliente, acuerda un precio con ellos y asume unos riesgos que nosotros como trabajador no, recoge los beneficios y a nosotros nos paga una cantidad que puede ser más o menos fija por ser una parte de su estructura, es decir, una rueda en el engranaje de su empresa. De tal forma que la esencia de la ajenidad es que si a mí me contratan en una empresa, yo, por ejemplo, voy a trabajar a sus oficinas, a las que ellos me digan, con sus ordenadores, con su sistema, con los encargos que me manda el jefe, y sin que yo sea parte en todo este proceso más que para hacer mi trabajo, mi tarea, el trabajo para el que he sido contratada, nada más en principio.
Vamos pues con la segunda parte, que es la dependencia.
La dependencia, que es el segundo pilar de esta estructura y una consecuencia lógica de la ajenidad, es que yo dependo en todo para hacer mi trabajo de la organización que ha preparado la empresa. Tengo un jefe o un superior que me fija un horario para trabajar, que me puede decir en cualquier momento que deje de trabajar en un proyecto y que cambie a otra cosa, y que me puede sancionar si no voy un día porque no me apetece, o que me puede incluso despedir aunque yo no esté de acuerdo.
Pues muchas gracias, Miren. Terminamos con ello esta sección y pasamos a la sección de debate.
Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts.
Y llegamos a esta segunda parte del programa, el debate o la conversación sobre este tema, sobre el tema de los falsos autónomos. Ahora que ya hemos definido estos conceptos que nos ayudarán a entender, es hora de empezar con el debate. Para eso vamos a traer quizás los 3 puntos de vista de las 3 partes que encontraremos en estos asuntos, que son por un lado la empresa, por otra la administración y por otra las personas trabajadoras. Así que empecemos por la empresa.
La pregunta que cabría hacernos desde la empresa sería, ¿por qué contratar a una persona por cuenta ajena o mejor, por qué un falso autónomo? Es decir, ¿qué beneficios tiene un falso autónomo para la empresa frente a un trabajador por cuenta ajena?
Bueno, debo decir que no estoy en la mente de todas las personas que han utilizado esta figura, pero yo al menos creo que su principal atractivo es el dinero. Para entender bien esto, hay que saber primero cuánto cuesta tener una persona trabajando por cuenta ajena en la empresa, sea cual sea. Es decir, si yo ahora me convierto en empresario y quiero contar con una persona trabajadora por cuenta ajena, una de mis preguntas seguro que es ¿cuánto me va a costar? Bueno, vamos a intentar resumirlo. Lo primero, obviamente, su sueldo. Para este año 2020, el salario mínimo interprofesional es de 950 euros brutos al mes, en 14 pagas, un total de 13.300 al año. Eso siempre que trabaja jornada completa. Si es parcial, pues lo que corresponda según el porcentaje. Y a esto tenemos que sumarle luego la cotización. Según la ley hay una parte que paga el trabajador, pero otra tiene que pagar la empresa. Y dependiendo del tipo de trabajo, tendremos que abonar aproximadamente un 30% del sueldo bruto del trabajador al mes. Así, cogiendo el caso anterior, un mínimo de 13.300 al año nos cuesta 3.990 adicionales. Es decir, una media de 1.440 euros de coste fijo mensual mínimo si esa persona va a trabajar, como he dicho, a tiempo completo. Es decir, cuesta dinero. Y obviamente, dependiendo del trabajo que se vaya a realizar, hay convenios que establecerán un sueldo mínimo mayor por categoría profesional, por lo que estas cifras en consecuencia aumentarán. ¿Eso es todo lo que se paga? Pues tampoco necesariamente. Pues esa persona un día causase una baja médica, bueno, puede que no nos cueste dinero, porque esa baja la cubriría la mutua y tendremos que contratar a un sustituto. Puede que tampoco ese sustituto nos cueste dinero porque nos lo beneficiaría la cotización, la seguridad social. Pero a veces, aunque no conlleve un coste económico, lleva un quebradero de cabeza, el trabajo está para la empresa, una circunstancia que hay que tener en cuenta. Para rematar, tenemos las indemnizaciones por despidos. Salvo que se dé un supuesto, yo qué sé, el trabajador abandona su puesto de trabajo, lo más habitual es que al finalizar el contrato laboral también cueste dinero, desde una indemnización por improcedente, 33 días de sueldo por año trabajado, hasta el pago de vacaciones no disfrutadas, faltas de preaviso, un poco más difícil de cuantificar, depende del caso, pero es más que habitual que a la persona que deje de trabajar para nosotros se tenga que llevar un dinero al finalizar esa relación. Entonces, el beneficio está claro, ¿verdad, Miren?
Sí, respondiendo a la pregunta de ¿por qué un falso autónomo? El beneficio está claro y es que la empresa que opte por este modelo no tiene que soportar todos los costes que Borja acaba de mencionar, así que supone un alivio económico y un alivio respecto a los riesgos para la empresa. Pero la trampa no es utilizar autónomos, que eso podría ser legal, es decir, toda empresa tiene, por ejemplo, contratado a un diseñador gráfico que es un trabajador autónomo y te hace el logo o a una fotógrafa que te viene a hacer fotografías para tu empresa. Sino que lo que queremos es coger la parte fácil de ambos regímenes, es decir, tener una persona trabajando por un sueldo flexible, sin derecho a indemnización, que se pague sus propias cotizaciones, pero por otro lado lo tengo bajo mi mando, a mi servicio y integrado dentro de mi organización, indicándole su horario, indicándole sus proyectos, y aquí es donde viene el problema.
Frente a esto, como ya imaginaréis, para ciertas profesiones que no requieren, pues para su desempeño, grandes medios materiales, se ha venido dando la costumbre de emplear personas bajo una falsa apariencia de ser autónomos. Hablamos sobre todo de profesiones liberales, en las que basta pues un ordenador para hacer el trabajo, comerciales, muy habitual, personas que no trabajan en un espacio físico o trabajos que se pueden hacer sin estar en un sitio concreto o empleando pues técnicas que dependan únicamente del conocimiento de una persona, ¿no? No es un estar en una fábrica con una máquina. En los últimos años, los que han estado en el centro de la polémica, ya hemos dicho, son los famosos riders o repartidores de algunas aplicaciones de servicio a domicilio, pero no son ni mucho menos los únicos. Por otro lado, tenemos los casos de la administración, este segundo punto de vista. Aquí es cómo combatimos el fraude, donde se inicia la persecución administrativa y judicial que podríamos comparar con aquella que protagonizaban el Coyote y el Correcaminos en los dibujos animados de Warner Bros. Inspección de Trabajo es quien en primer lugar tiene que ocuparse de vigilar que esta condición de autónomo no sea utilizada de forma fraudulenta por las empresas y, en su caso, ocuparse de sancionar a las mismas. En segundo lugar, tenemos los juzgados de lo social, que si el caso presenta dudas, decidirán si una empresa pues lo está haciendo mal, está empleando irregularmente, y para eso vamos a utilizar estos conceptos que hemos definido al principio de nuestro programa de ajenidad-dependencia, utilizando los hechos que inspección ha conseguido demostrar, y por ello declararemos de manera definitiva si la empresa ha obrado correctamente o no. Y miren, cuéntanos, ¿qué hechos tiene en cuenta nuestra jurisprudencia para determinar si las personas tienen que estar dadas de alta como autónoma o no?
Lo que más ha tenido en cuenta, sobre todo el Tribunal Supremo en las últimas resoluciones, es ¿Se podía determinar que estas personas tenían un horario? Sí, tenían un horario. De hecho, tenían huecos por horario y se los fijaba la empresa. ¿Recibían instrucciones de la empresa? Sí, que les obligaba, por ejemplo, a llevar algún tipo de material, por ejemplo, específico. ¿La empresa les proporcionaba a los clientes? Sí, de hecho, ellos no podían acceder al cliente si no era a través de esta empresa. ¿Facturaban todos los meses lo mismo y por el mismo concepto? Sí, en algunos casos. ¿Utilizaban sus propios ordenadores, teléfonos o mesas de escritorio? No, utilizaban ordenadores, teléfonos o mesas de escritorio que eran de la empresa, que en ningún caso ellos aportaban a la empresa. ¿Y si tenían un puesto fijo en las oficinas de la empresa? Un dato muy llamativo, por ejemplo, de las inspecciones del trabajo es fijarse en las fotos. Si yo acudo a un centro de trabajo y pregunto, ¿y usted trabaja como autónomo? Ah, ¿como autónomo? Sí. ¿Y esta mesa de quién es? De la empresa. Y esa foto que hay ahí se parece mucho a usted con su hija. De tal forma que ahí hay una relación, por así decir, de continuidad.
Sí.
Por lo tanto, no está definido exactamente cuál es el límite para cada caso de dónde estamos en una relación de autónomo por estos criterios, pero lo que hay que comprobar es si se dan los requisitos del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores.
Uh-huh. Cuéntanos, miren, en este tercer punto que nos ha quedado, la experiencia del trabajador. Desde luego aquí el trabajador es el más perjudicado de todos.
Bueno, está claro que tal y como están las cosas, puede que muchas personas se vean obligadas a aceptar un contrato de falso autónomo dentro de una estructura laboral y que acepten pues condiciones irregulares, insatisfactorias, simplemente por tener una fuente de ingresos. Os contamos lo que hay que hacer en la teoría, aunque sabemos que la práctica es mucho más difícil. Lo que tendríamos que hacer sobre el papel es reclamar a la empresa o denunciar a la empresa, bien porque no nos han pagado los salarios correspondientes o porque no nos están pagando conforme a lo que corresponde por convenio. O puedo reclamar incluso que es que estoy trabajando bajo una modalidad irregular y que no corresponde. Pero bueno, ya sabemos que esto es difícil, que da mucho miedo, que no es lo habitual, porque si yo quiero conservar mi empleo, pues evidentemente no denuncio a mi empresa. Es decir, que no muerdo la mano de quien me da de comer. Así que lo que se produce normalmente es que vemos la denuncia de la empresa, pero una vez ya se ha producido el despido o la extinción del contrato. Es decir, cuando ya sabemos que no nos van a encargar nada más. Como hemos comentado antes, en el caso de los riders, en el caso particular de la empresa Glovo, que envía reparto a domicilio, podemos contar además con la experiencia de José Antonio del Moral. Para quien no lo conozca, José Antonio del Moral, fundador de ya.com, inversor, fundador de Alianzo y que además cuenta a través de su propia empresa Ganancia, una experiencia que él ha tenido. Él ha estado, por así decir, infiltrado, esperemos que no se enfade por esto, infiltrado dentro de Glovo y a través de un interesantísimo artículo ha contado toda su experiencia. Ha explicado cómo, para empezar, estos trabajadores tienen que pagar por llevar esta caja amarilla que vemos por nuestra ciudad, 25 euros con un soporte telefónico. ¿Cómo tienes un horario por el que tienes, por así decir, que pujar? Que a ti no te van a pagar si el restaurante se retrasa. Que a ti no te van a dar medidas de protección ante el coronavirus. Que a ti te van a exigir que estés disponibles a horas a las que a ellos les interesa. Que además los repartidores son, en muchos casos, extranjeros con una formación altísima que se ven abocados a aceptar estos contratos. De tal forma que es una contratación irregular y que ha llevado a Glovo a descubrir una de las sanciones más graves que ha habido en este sentido, ¿no, Borja?
Sí, la verdad es que da mucho que pensar, en especial sobre el modelo de negocio de estas plataformas. Hoy es Glovo, mañana será otra, y el tipo de personas que deciden trabajar para ellas, el sistema incluso de consumo actual al que poco a poco nos estamos acostumbrando. Pues muchas gracias, Miren, por la información. Terminamos con ello esta segunda parte y nos vamos al consultorio legal.
Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelau.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelau.
Continuamos con Testigo de Encargo, el podcast de Basquelau Abogados. Vamos ahora con el consultorio legal. Nos han venido preguntas después del primer programa que hicimos sobre las cotizaciones de los autónomos y su derecho a pensión, las cuales pues nos va a traer nuestra compañera Miren.
En primer lugar, ¿qué pasa con la mujer de un autónomo? ¿Que trabaja con él ¿por qué no puede ser una asalariada por este jefe, por su marido?
Efectivamente, esta persona se ha dado cuenta de que nuestro sistema no permite que una persona de nuestra familia nos contrate por el régimen general, que es el de trabajadores por cuenta ajena, nos obliga a encajar en una figura llamada autónomo colaborador. Esto es así siempre que se cumplan pues, una serie de requisitos. Tiene que ser un familiar directo, que conviva en el hogar del autónomo y esté a su cargo, ¿vale? Cónyuge, descendientes, ascendientes, otros parientes que estén hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que la Seguridad Social entiende que al final pues todo va al mismo saco, todo se queda en casa, que solemos decir. Y lo bueno, eso sí, que es que ofrece bonificaciones en la cuota, es decir, pagas una cuota más reducida de lo habitual.
La segunda consulta se resume más o menos así. ¿Cuántos años tengo que estar cotizando a la Seguridad Social para recibir una pensión?
Bueno, esto lo cambian, ya sabemos que está en constante cambio, pero actualmente para recibir la pensión contributiva mínima es necesario cotizar 15 años y cumplir una serie de requisitos adicionales. Pues, por ejemplo, dos de esos años cotizados tienen que estar dentro de los últimos 15 anteriores a que pidas la jubilación. Y, como digo, es actualmente. Ya veremos cómo va a cambiar dentro de los próximos años, que tiene pinta de que lo hará. Si no llegamos a cumplir estos requisitos, el Estado tiene previsto una solución que se conoce como la pensión no contributiva. Si acreditamos no tener ingresos mínimos suficientes, la Seguridad Social nos reconocerá una pensión que su cantidad dependerá de las rentas que cada persona o la suma de las personas con las que conviva tengan, lo que también conocemos muchas personas como la unidad familiar.
Sobre esta misma cuestión, ¿y qué pasa si en esos años he cotizado un rato, un tiempo sobre cuenta ajena y otro tiempo sobre autónomo?
Bueno, que haces un poco más complejo para responder a esto, habría que decir cómo se calcula nuestra pensión, qué fórmula. La palabra clave aquí es la base de cotización y para obtenerla, en principio habría que hacer la media de las bases que yo he tenido en todos mis trabajos, sea como autónomo, por cuenta ajena, durante un determinado periodo de tiempo. Todo esto, como decimos, cambiante. Según la ley, si hemos cotizado a varios regímenes y en alguno no llegamos al mínimo para tener pensión, podemos acumular la base de cotización de ese donde no llegamos a otro donde sí. Es decir, si en autónomo llega a los 15 años, meto lo que he cotizado en el régimen general donde a lo mejor sí llego, siempre sobre un límite, pero bueno, se pueden acumular. Lo importante, a partir del año 2022 está previsto que se utilicen nuestros últimos 25 años, es decir, los 25 previos a pedir la jubilación para calcular todo lo que hemos cotizado y hacer esa media de la que obtendremos la cantidad que nos va a corresponder de pensión.
Pues hasta aquí nuestro consultorio. Recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales.
Aquí terminamos este programa en el que hemos explicado un poco mejor qué son los falsos autónomos y os hemos dado las claves para reconocerlos y para entender un poco mejor el contexto en el que podemos encontrarlos. Muchas gracias, Miren, por acompañarnos y darnos todas estas claves, ayudarnos a entender este concepto.
Gracias, Borja.
Y ya sabéis que para contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, tenéis nuestra web www.baskelau.com y nuestras redes sociales. Seguidnos, estar al tanto de nuestras novedades. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa. Agur.